En Dime qué miras, hoy aprendemos a mirar un cuadro de uno de los grandes pintores flamencos del siglo XV, Jan van Eyck. Se trata del Matrimonio Arnolfini, una obra bellísima que transmite tranquilidad, a mí por lo menos me transmite tranquilidad, paz, en principio al verla a primera vista, pero es verdad que tiene mucho mensaje interno y también creo que bastantes enigmas. De esto sabe mucho, como ya se supondrán ustedes, Daniel Verdú-Schumann, a quien saludamos ya, profesor de Historia del Arte de la Universidad Carlos III. Hola Daniel, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Todo bien, sí.
Todo bien. Bueno, es que en julio las cosas van... Julio quiero decir verano, calorcito...
Efectivamente.
¿Los profesores de universidad estáis de vacaciones en estas fechas?
No, estamos trabajando también. Trabajamos en nuestras publicaciones, y en reuniones, en organizar. No hay clases, evidentemente, pero sí estamos trabajando, por supuesto.
Vale, te lo pregunto por desterrar mitos, que ya sabes que en esto también
sí,
a veces...
Sí, hay demasiados, efectivamente. No, las vacaciones son exclusivamente en agosto. Incluso hay muchos profesores que aprovechan las vacaciones para hacer estancias en el extranjero y seguir trabajando en cierta forma.
Claro, sí, no te decía, porque a veces somos un poco injustos por desconocimiento, con este tema, sobre todo en la universidad, ¿es cierto?
No, está bien que preguntes.
Bueno, vamos a lo nuestro, que yo me despisto. Decía yo, Jan van Eyck, un cuadro que, si te parece, antes de hablar del autor, vamos a describirlo un poco para que se nos sitúe la audiencia.
Bueno, pues el cuadro representa a una pareja, el hombre está a la izquierda, tal y como lo miramos nosotros, la mujer a la derecha con un vestido verde, y están dentro de una habitación con una ventana que ilumina la escena por la izquierda y una cama con unos cortinajes rojos a la derecha, y están unidos, tienen las manos, están cogidos de la mano, y debajo de ellos hay un perrito con una perspectiva muy marcada. De esto hablaremos más adelante. Yo creo que es un cuadro que la gente, si hay un detalle muy, muy característico, y es que hay un espejo redondo al fondo. Quizá esta es una pista que haga que la gente lo ubique con...
Un espejo en el que se ve a alguien.
Un espejo en el que se ve, efectivamente, en el que se ven muchas cosas.
Sí. ¿Quién es Jan van Eyck?
Bueno, Jan van Eyck es pues probablemente el mayor o el mejor o quizá el más relevante de los pintores flamencos del siglo XV. Era un pintor que vivió en la primera mitad de ese siglo, que pintó varios cuadros, colaboró con su hermano, que murió más joven, Hubert, y que trabajó en... Flandes era entonces parte del Ducado de Borgoña, pero es lo que hoy consideraríamos Bélgica, ¿no? Y es un pintor, además, que ha pasado también a la historia del arte, aparte de por sus estupendos lienzos, como el Altar de Gante, por ejemplo, o el Político del Cordero, porque se le atribuye, de manera probablemente un poco mítica o romántica, la invención del óleo.
Aunque no sabía yo eso, fíjate.
Sí, se cree que es uno de los primeros en utilizar la pintura al óleo. Hasta entonces los pigmentos se mezclaban pues con colas, con yema de huevo, que era, si los oyentes recuerdan, por ejemplo, el cuadro de la semana pasada, era una témpera, es decir, que se utiliza esta técnica. Y el óleo tiene una serie de ventajas que explican, además, en gran medida, las características de toda la pintura flamenca y, por supuesto, de este cuadro, ¿no?
Estamos hablando de qué época, para que nos situemos.
Pues el cuadro, además, está fechado y datado, es de 1434, y por lo tanto estamos en el contexto, además, en el que esta zona de Europa se está convirtiendo en un espacio cada vez más próspero, con un comercio incipiente que está dando lugar a una burguesía que va a empezar también a convertirse en coleccionista y en compradora de cuadros, y que va a estimular un tipo de mercado y un tipo de obra muy interesante y que va a marcar de manera muy clara en los Países Bajos la evolución posterior de la pintura.
Hablamos de una burguesía, como decías tú, pujante, una burguesía que quiere perpetuarse, que quiere mostrar su poderío, y esto también lo hace a través de estos encargos, de estos cuadros, porque además aquí este retrato claramente muestra y muestra ese poder de la burguesía y también el estatus, porque he leído yo, y no sé si estoy muy acertada, Daniel, decías tú y lo describías muy bien, el matrimonio, él dándole la mano a ella, pero en ese darle la mano hay un símbolo de poder, ¿no?
Sí, en realidad se sabe más o menos, o se sabía, porque ahora han empezado a surgir dudas en las últimas dos décadas, a quién representa. Es un comerciante de origen italiano que vivió en Flandes, y el cuadro que se ha interpretado, bueno, se llama El matrimonio Arnolfini, en realidad no representaría como tal la ceremonia del matrimonio, sino que probablemente es la ceremonia de lo que se llamaban los esponsales, o sea, lo que diríamos el compromiso, ¿no? En la cual ellos con esa manera de unir las manos, con el gesto de él tiene la mano derecha levantada, parece que la va a colocar encima de la de ella, simbólicamente tomándola, uh-huh, o comprometiéndose a tomarla por esposa. Y ella, no sé si los oyentes lo tienen en la cabeza, ya tiene la mano sobre el vientre, un vientre bastante abultado.
Eso te iba a preguntar luego. Sí, sí, dime.
Sí, un vientre bastante abultado.
Es que parece que está embarazada, pero no lo está.
Sí, sí, mucha gente piensa que está embarazada, pero no, no está embarazada. En realidad, eso alega, digamos que podría referirse a la fertilidad o al deseo de formar una familia, pero no está embarazada. ¿Por qué tiene ese vientre tan abultado? Bueno, parece que tiene que ver con la moda, esos talles tan altos que llevaban justo
los
ceñidos.
Corsés, no, apretados.
No sé tanto si llevaban corsés en aquella época, pero sí ese talle tan alto justo debajo del pecho. Que
es cierto. Sí,
y luego se sugiere también que esa cantidad de tela que tiene, porque tiene un poco la tela como arrugullada debajo del cinto, sería también un símbolo de estatus. Tú comentabas lo del estatus, y si nos fijamos en el cuadro, en el cuadro hay un, digamos que se hace un poco ostentación de riqueza, ¿no?
Sí,
del estatus social,
sí, sí,
de este comerciante rico, que además se había enriquecido precisamente vendiendo telas y sedas, etcétera.
Mencionabas tú, hay mucho detalle en este cuadro, y detalle no bagatelas, o sea, cosas con mucho significado. Por ejemplo, el espejo que aparece al fondo.
El espejo que aparece al fondo, sí, muy enigmático, una solución realmente brillantísima que luego va a ser imitada en otros cuadros, y hablaremos aquí de, o nos referiremos, a, no vamos a hablar de él, pero nos referiremos a uno de los cuadros pues más conocidos de la historia del arte, que es Las Meninas, que utiliza este mismo recurso, y muchos otros, ¿no? En el cual se capta la misma imagen desde el extremo, desde el fondo del cuadro, de manera que nos da una información adicional a la que nosotros vemos, porque se ve a los esposos evidentemente de espaldas, pero también se ve una figura que sería el equivalente del pintor, ¿no?
Esto de que los pintores, no es la primera vez, lo mencionabas tú con Las Meninas, y creo que hay otros cuadros más en donde el pintor, esto que es vanidad del pintor, es soy amigo tuyo y quiero aparecer en tu cuadro, ¿qué es? ¿Por qué pasaba esto que se pintaban?
Bueno, tiene que ver, más que con la vanidad, con el deseo quizás de un cierto reconocimiento. En este cuadro quizás temprano para decirlo, pero en otros cuadros, en el caso de Velázquez, por ejemplo, es muy claro, en el caso de Goya, cuando se pinta también con la familia de Carlos IV, hay una voluntad de demostrar la cercanía con el poder. Uh-huh. Y también tiene que ver con la consideración que tenía la pintura. Esto es un asunto bastante complejo, pero básicamente la pintura tiene una consideración más cercana a la artesanía o a una práctica manual realmente que a una práctica artística intelectual.
¿Ah, sí?
Sí, equivalente a...
Era así.
En esta época, ya hasta bastante más adelante, prácticamente hasta el siglo XVIII, hasta que cambie un poco esa consideración, ¿no? Y entonces los pintores con esta cercanía con el poder, en cierto modo, quieren remarcar también el valor de su trabajo.
Reivindicar.
Efectivamente,
reivindicarse
la pintura
también. Y el arte, forma. Claro, es que estamos hablando de algo. Decíamos mucho simbolismo, estamos hablando de que aparece una vela que simboliza boda y religión.
Bueno, encima de los esposos o de los futuros esposos hay una especie de candelabro, de una lámpara grande que cuelga del techo, que tiene solo una sola vela. Se ha sugerido que esa vela, bueno, se referiría a una costumbre en la cual cuando alguien se casaba colocaba precisamente una vela, pero también se ha sugerido que podría estar vinculada a la vela que se coloca al lado del sagrario, refiriéndose a la cercanía también con el Espíritu Santo, ¿no? Está lleno en realidad de símbolos, ¿no? Hay un perro a los pies, el perro es símbolo de fidelidad, que estaría también vinculado a la imagen del matrimonio. En ese espejo del fondo está rodeado de las escenas de la pasión, pintadas con un detalle enorme, pero con un tamaño minúsculo, que prácticamente no se puede ni apreciar, y que esto lo permitía precisamente la pintura del óleo, porque otro tipo de pintura, este tipo de detallismo era más difícil, quizá un poquito más difícil de alcanzar, ¿no? Hay la leyenda del propio pintor que pone, no se limita a firmar, sino que dice, Jan estuvo presente, ¿no? Jan estuvo aquí, lo cual es lo que lleva un poco a los expertos a pensar que quizá él estaba casi actuando como testigo de este compromiso también, ¿no?
Estamos hablando de un cuadro que, como decimos, tiene mucho simbolismo y que además refleja una burguesía que en esos momentos estaba tomando el mando de un país que estaba en auge, ¿no? Como era Bélgica, lo que ahora conocemos como Bélgica.
Pues Flandes, sí, lo que el territorio de Flandes, los Países Bajos, sí, y que de hecho va a ser un país con una importancia capital artística en el siglo, a partir del siglo XV, en el siglo XVI, incluso en el siglo XVII, luego ya cuando se haya desgajado en los Países Bajos del Norte y los del Sur, realmente, y además con una, saliéndose un poco de la norma del resto de las escuelas nacionales, que siguen muy de cerca el modelo italiano, el peso de la mitología, etcétera, y que aquí va a ir en una dirección distinta, que es la pintura de género, la pintura más cercana a la gente, y que esto lo vemos ya en este cuadro, en cierta manera, ¿no?
Y se observa también en el color, no hemos hablado del color, de los colores, y porque, claro, no tiene nada que ver. La semana pasada hablamos de la Venus de Botticelli, y estas son, decías tú, se desmarca de la escuela renacentista. Bueno, aquí es que se ve claramente, ¿no?
Se ve claramente por varias cuestiones. Bueno, vemos el colorido que mencionabas, un colorido muy brillante. Esto lo da también el óleo, porque el óleo es más, tiene más brillo y da un colorido más saturado, y además permite mucha más minuciosidad, porque la ventaja del óleo, que quizás se pregunten los oyentes, es que seca, tarda más en secar, y al tardar más en secar permite trabajar con más laboriosidad, ¿no? con más minuciosidad. Y luego otra característica muy típica de esta época es la perspectiva. El cuadro tiene una perspectiva muy marcada, central, en la que vemos cómo tanto la ventana como la propia cama marcan de manera muy clara la profundidad, y las tablas del suelo. Las tablas del suelo marcan un punto de fuga, y es interesante porque este cuadro se está pintando en Flandes en la misma época en la que por Italia se está codificando por escrito precisamente cómo hay que pintar en perspectiva. Es decir, si los oyentes recuerdan de cuando si alguno estudió dibujo técnico o estas cosas que se enseñaban en la escuela, esto se puede hacer de manera científica y matemática. Esto es uno de los grandes descubrimientos del Renacimiento. Aquí Van Eyck lo está haciendo de modo, digamos, más bien intuitivo, pero por la misma época se está codificando científicamente cómo hacer esto en Italia.
Esto es muy importante porque todos sabemos que cuando vemos una pintura de la Edad Media, como mencionabas tú en otro programa, la técnica de la perspectiva no la dominaban. Estaban los personajes del cuadro, a veces parecía que estaban uno encima de otro.
Efectivamente,
¿no? Sin embargo, es verdad que en el Renacimiento eso cambia. Bueno, muy interesante como siempre, Daniel. Vamos a tener que marcharnos. Vamos a avanzar. La próxima semana hablaremos de Tiziano.
Sí, de un cuadro bellísimo que además los oyentes de Madrid lo pueden contemplar porque está en el Prado, que es la Dánae recibiendo la lluvia de oro.
Muy bien, porque el cuadro de Jan Van Eyck está en la National Gallery de Londres.
Un poquito más complicado.
Más difícil, pero si tenemos vacaciones, oye, podemos acercarnos y decir, mira, este es el que escuchamos en la radio, en SER.
Efectivamente.
En la SER, y así pues toman nota. Pues nos vemos la próxima semana. Un saludo.
Muy bien, un saludo, Pilar.
Hasta luego.
Adiós.